Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días. En el programa de hoy les ofreceremos los temas principales de la semana pasada.
Amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo, les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro parecer resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Comenzamos con una de las noticias más esperadas del último tiempo. La cumbre de los presidentes de Rusia y Estados Unidos, celebrada el pasado lunes 16. Al término de este famoso encuentro, el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo estadounidense coincidieron en calificar de positiva y productiva su cara a cara, celebrada en Helsinki.
Las negociaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se celebraron en un ambiente sincero y de trabajo. Creo que fueron bastante exitosas y útiles, dijo Putin en una rueda de prensa tras la cumbre. Es obvio para todos que las relaciones bilaterales viven un periodo difícil, aunque estas discrepancias y la atmósfera tensa que se ha formado no tienen fundamentos reales, afirmó el líder ruso.
Donald Trump, por su parte, señaló que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están viviendo su peor momento. Al mismo tiempo, afirmó que su reunión con Vladimir Putin fue abierta y productiva.
Tuvimos un diálogo directo, abierto y muy productivo, dijo Trump, y añadió que el diálogo constructivo entre Rusia y Estados Unidos representa una posibilidad para abrir nuevas vías hacia la paz y la estabilidad en todo el mundo.
Durante la rueda de prensa, los líderes abordaron varios temas de actualidad, entre ellos la crisis siria, el proyecto ruso de gasoducto Nord Stream 2 y la supuesta injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Washington espera que Estados Unidos, Rusia e Israel cooperen para la resolución de la crisis siria, declaró el presidente estadounidense.
Nosotros, Putin y yo, mantenemos contactos regulares con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el contexto de la crisis siria y las medidas para garantizar la seguridad de Israel. El trabajo con Israel es perfecto. El presidente Putin y yo, lo que más quisiéramos es cooperar para garantizar la seguridad de Israel, dijo Donald Trump, al recordar que un 99% del territorio de Siria ya fue liberado de los terroristas. Lo que enfatizó es un gran avance. Asimismo, el líder estadounidense destacó la ayuda que brindó Rusia a Estados Unidos en ciertos aspectos de la resolución en Siria. Nuestros militares se llevan bien. Tal vez mejor que nuestros líderes en la política, constató.
Putin a su vez subrayó que tras la derrota de los terroristas en el suroeste de Siria es necesario resolver la situación en los altos del Golán.
La situación debe resolverse en plena correspondencia con el acuerdo de 1974 sobre la separación de las fuerzas israelíes y sirias. Esto permitirá estabilizar la situación en los altos del Golán, restablecer el alto el fuego entre Siria e Israel y garantizar la seguridad de Israel.
Rusia está dispuesta a que sus aviones se utilicen para transportar la ayuda humanitaria occidental a Siria, enfatizó el presidente del país eslavo. Putin mencionó que abordó este asunto con el presidente francés Emmanuel Macron, con quien acordó también impulsar la entrega de apoyo humanitario a Siria.
Rusia y Estados Unidos podrían liderar el proceso de paz en el país árabe y coordinarse para superar la crisis humanitaria y contribuir al regreso de los refugiados sirios a sus hogares. Los militares rusos y estadounidenses establecieron una comunicación operativa que permitió impedir incidentes peligrosos y una confrontación imprevista en el campo de batalla, en aire y tierra, destacó el líder ruso.
A la pregunta sobre el proyecto ruso de gasoducto Nord Stream 2, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recalcó a los medios lo siguiente.
Competiremos en lo de gasoducto. No estoy seguro si está en los intereses de Alemania, pero es la decisión que ellos aprobaron. Vendremos el gas natural licuado y tendremos que competir con el gasoducto.
Rusia y Estados Unidos podrían cooperar para regular el mercado global de petróleo y gas. Ambos países no están interesados ni en una caída extrema ni en un aumento excesivo de los precios del petróleo y del gas, remarcó por su parte el presidente ruso.
En cuanto al Nord Stream, el presidente Donald Trump expresa su preocupación por la posible desaparición del tránsito a través de Ucrania. Le aseguré al señor presidente que Rusia está lista a mantener ese tránsito. Y además estamos dispuestos a extender el contrato de tránsito que expira el próximo año. Si la disputa entre las empresas se resuelve en el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo, subrayó Putin.
Como era de esperar, a los presidentes les preguntaron sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses. En ese aspecto, Donald Trump aseguró que la investigación de la supuesta intervención rusa en las elecciones de Estados Unidos afectó las relaciones entre los dos países. Por su parte, Putin resaltó que desconoce los detalles de las acusaciones presentadas en contra de 12 sospechosos en protagonizar la supuesta injerencia en el proceso electoral de Estados Unidos y subrayó que, en calidad de antiguo agente de los servicios secretos, sabe cómo se escriben los expedientes de ese tipo. Además, el líder de Rusia confesó por qué quería que Trump ganara las elecciones.
Sí, yo quería que Trump ganara las elecciones porque hablaba de una normalización de las relaciones ruso-estadounidenses.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Continuando con el tema de los resultados de la cumbre en Helsinki, el presidente Vladimir Putin declaró el martes en una entrevista con la cadena Fox News que durante la cumbre con su par estadounidense Donald Trump, muchas cosas cambiaron para mejor y acentuó lo siguiente.
Los intentos de aislar a Rusia fracasaron y no pudieron tener éxito. Rusia es un país demasiado grande para ser aislado.
El presidente ruso informó que aseguró en su reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump que Rusia está dispuesta a extender la vigencia del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START.
Espero que Moscú y Washington lleguen a una solución aceptable para las dos partes en el tema de la estabilidad estratégica que incluye el Tratado INF sobre las fuerzas nucleares de alcance medio y más corto.
Vladimir Putin expresó la esperanza de que Rusia y Estados Unidos avancen en la cooperación sobre Siria. El presidente ruso comentó la crisis de la península coreana.
Lograr una plena desnuclearización de la península de Corea requiere garantías internacionales y Rusia está dispuesta a contribuir en ello si resulta necesario, dijo en una entrevista con la cadena Fox News.
Y claro está, como ya es una tradición, al mandatario ruso se le pidió comentar las nuevas acusaciones en el marco de la investigación de la presunta influencia rusa en los procesos electorales de Estados Unidos.
Esto no me interesa, ya que se trata de juegos políticos internos de Estados Unidos y no hay que hacer relaciones ruso-estadounidenses rehenes de esta batalla política interna. La democracia estadounidense no debe sentirse orgullosa de emplear estos métodos sucios en la competencia política. Rusia jamás intervino en los asuntos internos de Estados Unidos, señaló el presidente ruso Vladimir Putin a la cadena Fox News.
Sus impresiones sobre ese encuentro con su par estadounidense, Putin las compartió no solo con la cadena Fox News. Concedió también otra entrevista a la cadena rusa 1TV.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista televisada que será el peor enemigo que haya tenido el mandatario ruso Vladimir Putin si las relaciones entre los dos gobiernos no progresan en el curso de las actuales conversaciones. Esto ocurrió el pasado viernes.
Llevarse bien con el presidente Putin, llevarse bien con Rusia, es positivo, no negativo, dijo Trump al medio CNBC. Pero añadió, dicho esto, si este intento no funciona, seré el peor enemigo que Putin haya tenido. El peor de todos, insistió.
Ese mismo jueves, Trump ordenó a su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, invitar al mandatario de Rusia, Vladimir Putin, a una visita a Washington en el próximo otoño boreal. Y las conversaciones ya están en marcha, escribió en Twitter la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders.
Más temprano, Trump dijo que desea volver a reunirse con Putin para comenzar a poner en práctica las ideas que discutieron en el encuentro en la capital finlandesa el pasado 16 de julio. El mandatario añadió que la próxima reunión con el presidente ruso podría dedicarse a asuntos como la proliferación nuclear, ciberataques, comercio, la crisis de Ucrania, el proceso de paz de Medio Oriente, Corea del Norte y otros problemas cruciales que, en su opinión, pueden resolverse.
El politólogo ruso Vladimir Shapovalov, al comentar lo dicho por el presidente norteamericano, destacó lo siguiente.
Trump procura apaciguar las críticas de que es objeto de Estados Unidos, intenta maniobrar, da ciertas explicaciones y recrudece su retórica con respecto a Rusia para demostrar que defiende los intereses de Estados Unidos. Pero eso no calma la oleada de críticas que recibe porque se trata de una fase bastante activa de la pugna política interna que se acrecienta a medida que se acercan las elecciones al Congreso. Son elecciones muy importantes, puesto que de ellas no solo depende la composición de la Asamblea Legislativa de Estados Unidos, sino también el futuro del segundo mandato de Trump. Y está claro que la lucha será cada vez más tensa, estima Vladimir Shapovalov.
Moscú exigirá a Washington que ponga en libertad a la rusa María Butina, detenida en Estados Unidos bajo cargos de actuar como agente extranjero, declaró el viernes el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov.
Estamos intentando, en la medida de lo posible, ayudarle y exigimos que sea liberada y pueda regresar tranquilamente a su casa, dijo el diplomático al intervenir en el club de debates Valdai.
Antonov no negó que pudiera haber coincidido con Butina en alguno de los eventos que celebra habitualmente la embajada rusa en Washington.
Puede que estuviera con nosotros en la embajada de Rusia. No se pueden imaginar cuántos compatriotas acuden a distintos tipos de actividades, eventos culturales y conciertos en la embajada, remarcó. Quizá se acercara a mí y tal vez alguien nos sacara una foto a nosotros. No excluyo que mañana salga una fake photo news, de que habló conmigo y el día siguiente dirán que recibe instrucciones mías, ironizó el embajador. Para Antonov, todo lo que ocurre en torno a Butina es una farsa. Y todos los cargos que se le imputan son absolutamente ilegales.
Recordemos que el 16 de julio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció a través de un comunicado que los fiscales federales de Estados Unidos presentaron cargos penales contra Butina, supuestamente por conspirar para Rusia y actuar como agente extranjero. Un día después, el ente agregó otro cargo contra la rusa, el de actuar como agente extranjero sin registrarse como tal. Los fiscales alegan que Butina trató de obtener acceso a organizaciones e individuos que tienen influencia en la política estadounidense.
Documentos de la corte indican que Butina estaba sirviendo como asistente de un funcionario ruso con quien mantuvo contacto por correo electrónico, la red social Twitter y otros medios electrónicos con el propósito de desarrollar y ejecutar un plan centrado en promover los intereses de Rusia en el país norteamericano. Butina enfrenta hasta 15 años de prisión por ambos cargos.
El secretario de prensa de la Embajada de Rusia en Estados Unidos, Nikolai Lajonin, informó de que había sido presentado un recurso oficial a las autoridades norteamericanas en el que se exigen explicaciones con respecto al arresto de la ciudadana rusa.
Como resultado de los esfuerzos empeñados, logramos una cita con María Butina en la cárcel de Washington. A pesar del estrés y de la presión psicológica sufrida durante el arresto, ella se siente normal y no tiene problema de salud. Pero, al igual que toda persona normal, María se adapta con dificultades a las condiciones de la prisión preventiva. Sin embargo, se conserva vigorosa. Está segura de su inocencia. la que se propone con firmeza probar ante el juez.
Por su parte, el abogado de Butina, Robert Driscoll, dijo que su defendida no es agente de Rusia y que la acusación es exagerada. Driscoll enfatizó que no hay indicios de que la joven de 29 años haya buscado influenciar o socavar ninguna política o ley estadounidense y que la acusación se basa simplemente en un mal uso del estatuto de agente extranjero.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, declaró que la detención de Butina, quien pasó años estudiando en la Universidad Americana en Washington, fue un encargo político de las fuerzas que siguen promoviendo la histeria rusófoba.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
La Copa del Mundo 2018 acabó con varios estereotipos vinculados con Rusia y a la vez fomentó una ola de interés al país eslavo en el extranjero, declaró el jefe de Estado ruso Vladimir Putin el pasado viernes al intervenir en la reunión del Consejo Estatal para Cultura Física y Deporte celebrada en Kaliningrado, el enclave ruso en el Báltico.
Quiero subrayar que el campeonato no solo rompió los estereotipos, sino también creó una ola de un sincero interés hacia Rusia, lo que, junto al crecimiento de la popularidad del fútbol, representa una parte importante de su patrimonio intangible. Además, Putin recalcó que es necesario dar un ejemplo de aperturismo, así como apoyar el deseo de miles de aficionados de visitar de nuevo el país.
Antes de presidir la reunión del Consejo, Vladimir Putin asistió al entrenamiento de un equipo juvenil de fútbol en Kaliningrad Arena, un moderno estadio construido especialmente para el Mundial 2018, donde el técnico de la selección rusa, Stanislav Cherchesov, dio un máster a los jóvenes futbolistas locales.
El jefe de Estado manifestó personalmente su agradecimiento al seleccionador ruso Stanislav Cherchesov por la actuación del combinado nacional durante la Copa Mundial Rusia 2018, que por primera vez en la historia logró terminar entre los 8 mejores equipos.
Recordemos que la selección de Rusia llegó a la fase de cuartos de final, donde se dio por penaltis ante el combinado de Croacia.
Muchas gracias por su trabajo en este campeonato. Vi que estaba usted preocupado. Los chicos se esforzaron, aseveró Putin a Cherchesov. Asimismo, el jefe de Estado señaló que los futbolistas de la selección rusa realmente se esforzaron en el campo y todos lo vieron.
Durante su intervención ante el Consejo Estatal para Cultura Física y Deporte, Vladimir Putin instó a implementar medidas orientadas a aprovechar con mayor eficacia el legado de la Copa Mundial de Fútbol.
Al igual que después de los Juegos Olímpicos de Sochi, nuestra tarea reside en implementar las medidas necesarias que permitan utilizar eficazmente los modernos estadios, campos, canchas, etc., edificados en el país gracias al campeonato de fútbol.
El presidente de Rusia agradeció de nuevo a los voluntarios que trabajaron durante el desarrollo de la Mundial de Fútbol 2018.
Gracias a todo el Comité Organizador 2018 y, por supuesto, mil gracias a nuestros extraordinarios voluntarios. Ya he tenido el placer de encontrarme con algunos de ellos, pero quiero repetir las palabras de agradecimiento a los voluntarios que están aquí ahora y a todos los que trabajaron con dedicación y con una actitud profesional en el Mundial de Fútbol.
Vladimir Putin destacó que los voluntarios no solamente han hecho su trabajo, sino que lo han hecho muy bien y que su participación fue una de las claves del éxito del torneo en general.
Recordemos que el Mundial de Rusia 2018 se disputó desde el pasado 14 de junio hasta el 15 de julio en 12 estadios de 11 ciudades. Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizhny Novgorod y Yekaterinburgo.
La selección de Francia ganó la Copa de la FIFA tras superar en la gran final a la selección de Croacia.
Rusia continúa implementando medidas para elevar al más alto nivel su seguridad y la de sus aliados, y muestra de ello son sus más novedosos sistemas de armamento defensivo estratégico. 6 de estas armas de vanguardia, Kinjal, Sarmat, Avangard, Poseidón, Burevestnik y Peresvet, han sido exhibidas en una serie de imágenes y videos publicadas por el Ministerio de Defensa del país.
Aviones rusos equipados con misiles hipersónicos Kinyal realizaron más de 350 vuelos desde diciembre pasado, reveló este jueves el teniente general Sergei Dronov, comandante adjunto de la Fuerza Aeroespacial de Rusia.
El general recordó que una escuadrilla dotada de los Kinyal se puso en servicio operacional el 1 de diciembre del año pasado en el Distrito Militar Sur. Desde entonces han realizado más de 350 salidas, entre ellas 70 con repostaje en pleno vuelo. La escuadrilla, conjuntamente con bombarderos estratégicos Tupolev 22M3 y cazas de apoyo, se embarcó en un simulacro táctico de ataques a objetivos terrestres y navales en la primera quincena de julio.
Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso comunicó este jueves que los cazas interceptores MiG-31, dotados del sistema Kinyal, realizan desde abril pasado vuelos de guardia rutinarios sobre el Mar Caspio en el marco de una misión de contención estratégica.
Cuando el presidente Vladimir Putin expusiera el 1 de marzo a la Asamblea Federal armas rusas fundamentalmente nuevas, destinadas a robustecer la seguridad militar de nuestro país, muchos escépticos hablaban de que era una fantasía. Pero transcurrieron meses contados y aquellos programas anunciados entonces fueron implementados en correspondencia estricta con el cronograma.
Tomemos, por ejemplo, el sistema balístico Sarmat, dotado con un misil balístico intercontinental pesado, creación de un grupo de empresas que iniciaron la producción de agregados y de equipos. Han sido ya finalizadas las denominadas pruebas de lanzamiento, o sea, cuando se ensaya toda la preparación previa al lanzamiento y el disparo desde el silo, vale decir, el disparo del misil, pero no el vuelo. Resulta que los misiles balísticos son singularmente vulnerables para la interceptación a la hora del despegue. Por consiguiente, mientras más aceleradamente arrancan desde el silo, tanto mejor, y el sistema balístico Sarmat, cuando entre en servicio, no tendrá análogos en el mundo.
Han sido ya cumplidas más de 50 tareas, lo que en la práctica sirvió para evaluar la certeza de las decisiones técnicas y de construcción, tanto con respecto al misil balístico intercontinental como a los sistemas y agregados del dispositivo de lanzamiento, a la vez que de todo el sistema militar de despegue en general. Señaló Artyom Vyatkin, presidente del Comité Científico Militar de las Tropas de Misiles Estratégicos.
Rusia ya está produciendo en serie su flamante misil hipersónico Avangard, dotado de ojiva planeadora, comunicó este jueves el Ministerio de Defensa ruso.
A diferencia de ojivas tradicionales que siguen una trayectoria balística, la de Avangard planea un trayecto en las capas densas de la atmósfera, a una altura de decenas de kilómetros sobre la superficie. La velocidad máxima de Avangard es superior a Mach 20. El Avangard se aproxima al objetivo siguiendo una trayectoria impredecible gracias a su maniobrabilidad y su capacidad de evadir las zonas de defensa antimisiles.
El mayor general Sergei Poroskun, jefe adjunto de las Fuerzas de Misiles Estratégicos, comentaba:
una unidad emplazada en Dombarovsky, provincia de Oremburgo, se encarga de comprobar las características de la Avangard y preparar las infraestructuras necesarias para su explotación, lo que permitirá incorporar el nuevo sistema en las fechas programadas.
La vulnerabilidad del moderno dron submarino ruso Poseidón se alcanza gracias a la gran profundidad de inmersión, su alta velocidad y la imposibilidad de pronosticar su desplazamiento, informó a su vez a la prensa el analista principal del grupo de asesores del jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, Igor Kasatonov. El analista del Estado Mayor ruso recordó que las pruebas del sistema energético nuclear de estas naves ya concluyeron, lo cual confirma la posibilidad de realizar este proyecto en correspondencia con las características solicitadas por el Ministerio de Defensa.
Las posibilidades únicas del Poseidón permitirán a la Armada rusa combatir de modo exitoso los portaaviones con buques de escolta del potencial enemigo en cualquier vector del teatro naval de operaciones bélicas y destruir objetivos de la infraestructura costera.
El misil de crucero Burevestnik, con propulsor nuclear, es invulnerable a cualquier sistema de defensa antimisiles existente o futuro, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia.
В настоящее время создание крылатой ракеты неограниченной дальности
De momento se llevan a cabo labores para perfeccionar el diseño de algunos componentes del misil. Se realizan pruebas en tierra, así como los preparativos de pruebas en vuelo de los modelos del misil de diseño avanzado. Paralelamente se están desarrollando los medios técnicos para su lanzamiento. Se están perfeccionando los procesos tecnológicos para fabricar y ensayar el misil. El conjunto de estas medidas permite pasar a la creación de un arma conceptualmente nueva, un complejo nuclear estratégico provisto de propulsor nuclear. Reveló Sergei Pezhev, experto de un centro de investigaciones adjunto al Ministerio de Defensa de Rusia.
El ejército ruso reforzó el espacio aéreo del país con avanzados cañones láser, informó este jueves el Ministerio de Defensa. Los sistemas láser Peresviet fueron desplegados en los lugares previstos, indicó la institución en un escueto comunicado. El personal militar que operará las modernas armas concluyó un curso especial de capacitación. Están escuchando El Punto. Políticos ucranianos proponen sus métodos para frenar el gasoducto Nord Stream 2, el que supone el tendido de dos tuberías de gas de una capacidad común de 5.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde el litoral de Rusia por el lecho del Báltico hasta Alemania.
Con el objetivo de paralizar la construcción de Nord Stream 2, Ucrania debe devolver las relaciones con Rusia a un caos razonable. Esto lo manifestó Anna German, exdiputada del Parlamento de Ucrania, al canal de televisión News One. Anna German señaló que las actuales autoridades de Ucrania son incapaces de restablecer las relaciones con Moscú.
Si Ucrania desea frenar Nord Stream 2, ella debe de inmediato hacer todo lo posible para que las relaciones de Ucrania y de Rusia retornen a un cierto rumbo sensato. El Parlamento actual no puede hacer eso. Nosotros podemos paralizar el gasoducto Nord Stream 2 si convocamos elecciones parlamentarias anticipadas y elegimos a personas cuerdas. Revisamos la concepción de las relaciones con Rusia y comenzamos a buscar y encontrar acuerdos, indicaba Anna German.
La exparlamentaria subrayó que en caso de que el proyecto del gasoducto sea materializado, Kiev pierde la perspectiva de su estatalidad.
Estas declaraciones fueron comentadas por el exdiputado de la Rada Suprema, Spiridon Kilinkarov.
Aunque Ucrania normalizara las relaciones con Rusia, de todas maneras, no se detendrá la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Pienso que este proyecto en cualquier caso será concretado, señaló Kilinkarov. Otro cantar son las posibilidades de tránsito de Ucrania. Rusia prometió a la hora de plasmar el Nord Stream 2 dejar el tránsito a través de Ucrania. El problema está en los volúmenes del tránsito. Si estos se van a reducir considerablemente, la tubería ucraniana podrá en el mejor de los casos servirse solo a sí misma y en el peor, ello entrañará pérdidas directas. Pero cada estado tiene sus intereses estratégicos propios de afianzamiento de la seguridad energética. Para Rusia, están en la construcción del Nord Stream 2.
Pero existe un momento que reporta ciertas esperanzas a Ucrania. Es posible que crezcan los volúmenes de consumo de gas en Europa, y en esto va a ser muy importante que Ucrania normalice las relaciones con Rusia, a fin de que esos volúmenes adicionales de gas sean transportados a través de su territorio y reporten una rentabilidad a la tubería ucraniana. De otra manera, simplemente no va a lograr Ucrania conservar su estatus de país de tránsito, considera el exdiputado.
En la cumbre de Helsinki del 16 de julio, Vladimir Putin aseguró a su colega Donald Trump que Moscú estaba dispuesto a mantener el tránsito del gas a través de Ucrania después de la puesta en explotación de Nord Stream 2, así como de prolongar el contrato del tránsito si Gazprom de Rusia y Naftogaz de Ucrania resuelven su diferendo en el Tribunal de Arbitraje de Estocolmo.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.